porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. UPago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana, 4 minutos de este lunes 2 de mayo, perdón, jueves 2 de mayo de 2024. Esto de que el lunes o jueves, error, me imagino que para más de una persona hoy, así que muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Queremos partir explicando, ustedes habrán echado de menos a Nicolás estos últimos días. Nicolás Vergara no ha estado con nosotros estos últimos días, dado que, bueno, dicho con mayor cariño y también todos muy afectados, ha sufrido su familia la partida de su mujer, la mujer de Nicolás, Alejandra, a quien tuvimos la suerte muchísimo de conocerla bastante durante mucho tiempo, que hemos trabajado juntos. Ha sido un paso duro y nada, pues le deseamos mucho cariño a la familia, le agradecemos de parte de Nicolás, no imagino que lo haría si estuviera aquí, ya se va a recuperar cuando le parezca, toda la gente que lo ha acompañado, le ha enviado saludos, cariño y eso, y lo estamos esperando cuando parezca necesario hacerlo.
Sí, y yo creo que no solo un saludo a la familia de Nico, a Nico en especial, por supuesto, que lo hemos estado acompañando todo este tiempo en que estuvo enferma la Alejandra, pero al final estos programas de radio que llevan tanto tiempo y que Nico encabeza desde el día uno, el Hablemos. Entonces son como, uno comparte tantas cosas personales también, de repente al aire, estando todos los días, nos conocemos entre todos y de verdad suena cliché, pero se arma una comunidad. Con las personas que nos escuchan, que nos escriben, que te hablan en la calle, los hijos, ya los nietos que vienen escuchando el programa que partió yendo al colegio en la mañana. Entonces yo siento que uno se convierte como en amigo de las personas, cuando uno es auditor de un programa, lo escucha por mucho tiempo y viceversa.
De hecho, así lo hacen saber mucho.
En el micrófono lo siente así un poco también con las personas que nos escuchan. Entonces creo que también compartir este minuto muy personal, pero de mucha pena y de mucho dolor para todo el equipo y la radio y los que estamos en micrófono, los que estamos detrás del micrófono, en fin, también creo que corresponde. Porque somos como somos una comunidad.
Tal cual.
Como así lo siento en realidad yo.
Sí, bueno, eso, pues fue un año muy muy duro en general que sentimos y vimos a Nico con una fortaleza que realmente a mí me sobrecoge.
Trabajando.
Sobrecogedora, sí.
Todos los días.
Fortaleza con que ha venido día a día, incluso cuando estuvo fuera en menesteres de salud, transmitiendo desde allá todos los días, así es que un saludo enorme, grande, cariñoso
y sí, con cariño y con, como decís tú, con admiración por cómo ha llevado él y su familia todo este tiempo.
Ocho con siete. ¿Pudiste ver anoche, Consuelo, el reportaje de Mega? El reportaje de...
No, lo leí, pero me hizo... Cuéntame, es que Mega restringe... No tengo VPN, soy poco high-tech. Quiero tener una VPN para poder ver contenidos chilenos sin tanto atado.
Restringe, a lo mejor, claro, estando
Mega fuera. Restringe un montón. Bueno, como sea, sé de qué se trata, pero cuéntame, ¿pudiste verlo?
Sí, no vi, no completo, porque lo vi esta mañana. y escuchemos un poquitito el audio para partir por ahí, ya. ¿Te parece?
Dale.
Coño, sí, hermano, frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande, pues. Y fíjate que un pequeño error que se está pagando bastante caro, de verdad que puso en riesgo todo. Y bueno, yo gracias a Dios pude salir, pero coño, mi capitán sí fue capturado, pero...
Ahí está, la voz del audio que en Exclusiva Mega anoche entregan un reportaje en una operación en que Ronald Ojeda y algunos compañeros suyos de la oposición en diciembre pasado salieron de Chile por un paso no habilitado para llegar a Cúcuta, Colombia, a tratar de hacer un... Lo que no me queda exactamente claro si es que Ronald Ojeda logra entrar en algún momento a Venezuela. Eso es lo que no me alcanzó a quedar claro en toda la en el reportaje, en la parte que yo escuché, porque aquí dice que su compañero no alcanzó a salir. Me da la impresión que puede ser salir.
Bueno, es Ángelo o Ángelo, no sé cómo se pronuncia, Heredia. Y creo que es el eslabón perdido de esta historia. Ángel Heredia había, con otro grupo de militares, había ya sido defenestrado varias veces consecutivamente, igual que Ronald Ojeda, por otras actividades de, como, entre comillas, sabotaje al gobierno, etcétera, etcétera, desde Cúcuta, varias veces. Ya habían estado presos juntos, recordemos que Ronald Ojeda logra escaparse en un minuto. Y Ángel Heredia fue detenido hace un par de meses, ya, y lo muestran, y hay videos donde él habla, etcétera, etcétera. Y él echa el agua a Ronald Ojeda. Y lo que no se entendía desde Chile era, pero ¿cómo? Si Ronald Ojeda está en Chile. Y ahí vuelven a expulsar, o de otra manera, no desconozco los detalles exactos, porque a mí me parecía que ya lo habían expulsado anteriormente a Ojeda, ya. Pero lo vuelven a degradar y a expulsar del ejército, lo vuelve a nombrar el gobierno junto con Heredia. Yo decía, ¿por qué? ¿En qué está? Si Ojeda estaba en Chile. Entonces, ¿por qué esta situación, que creo que es en enero o en febrero, no, en el verano, sí, en hace poco?
Porque en diciembre salió, en enero, aparentemente, esta operación.
Entonces, parecía un poco extemporáneo que... en el supuesto que esto sea un crimen político y toda esa línea de investigación, evidentemente, ya parecía un poco extemporáneo que vinieran a Chile a matarlo por razones políticas ahora, si él ya llevaba tanto tiempo en Chile.
Claro.
Y no había participado en la entrada y en las acciones en que había estado involucrado nuevamente Heredia. Entonces ahora se entiende...
Claro, hasta aquí
nosotros, que él había estado allá hace poco.
Lo que uno pensaba, o lo que uno sabía hasta aquí, hasta antes de este audio y de esta información cronológica, es que Ronald Ojeda era un activista, voy a decirlo de una manera simplificada, un activista online, era un activista
De palabra,
de Facebook, que posteaba, qué sé yo, ideas políticas, que caiga el régimen y va a caer, que... No, aquí lo que estamos viendo es que era bastante más que eso, que participó, claro, hasta hace nada y muy poco antes de su muerte, en actividades concretas, físicas, de ingreso, a salidas e ingresos de distintos países con el intento de desestabilizar y votar al régimen de Nicolás Maduro.
Lo que refuerza, evidentemente, la tesis del crimen político.
Tal cual.
Me parece a mí que es más toma más peso esa tesis. Mario Rosendi y Francisca Sepúlveda son los realizadores y los investigadores del reportaje que emitió Mega Noticias en su segmento Mega Investiga. Con este audio, entonces, de Ronald Ojeda.
Ojo que en él participan el fiscal Barros. Que el fiscal Barro es probablemente en Chile la persona que más conoce este tema y que lleva a tomar la decisión, ¿no es cierto? Que, más bien a explicarnos, porque no se han tomado decisiones. Sí, se han tomado decisiones de tratar de conseguir que Venezuela envíe a determinadas personas que se le buscan. Si él participa, bueno, tiene también probablemente el respaldo investigativo de todo lo que también él ha hecho, independiente de lo que haya hecho este equipo periodístico. Así que hay una explicación, o al menos hay más asidero a pensar, o se refuerza, como dices tú, más esta idea de un crimen político y no solamente un crimen al pasar de cualquier persona, de un grupo de venezolanos que anda buscando, vaya a saber uno qué, cosas del crimen organizado o el delito común. Ya era bastante raro, por la forma en que fue, la hora que fue, el modus operandi, pero ahora se le agrega.
Bueno, él confirma, y Barros en el reportaje confirma que este viaje ocurrió.
Claro, exactamente.
O sea, que lo que se dice en el audio es verídico y que es el que habla.
También su familia, en ese momento, en el reportaje, también confirma que la voz es la de Ronald Ojeda, de parte de su hermana, y que la operación en la cual participó también es cierta. De hecho, en una parte su hermana señala que ha conversado a final del año pasado con Ronald Ojeda, su hermano, y le dice que se salga de ahí, que le va a terminar costando la vida, y que se aparten de todo eso y que hagan una vida familiar normal y corriente como cualquier venezolano en nuestro país, porque ella probablemente sabía, en voz de su hermano, que esto eran cosas serias, que esto era probablemente con costos muy altos. Y como dice Ronald Ojeda en el audio que le acabamos de compartir, se produjo un pequeño error, lo dice textual, que bueno, que estaban pagándose costos grandes. Si lo dice él, lo dice antes de morir, lo dice cuando todavía probablemente sabe o que lo están siguiendo o tiene claro qué significa meterse en una operación como la que él se metió.
Claro, habría que ver de qué fecha, desconozco de qué fecha es, y si ya habían detenido a Heredia, y si Heredia ya había hablado de él públicamente.
Así está, un muy buen reportaje que se puede ver porque está en YouTube y está en los canales, supongo, de Mega, porque va a haber mucho que hablar en la investigación. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Bueno, se retoman y siguen la semana especial. No olvidemos que estamos esta semana cortada, que genera a veces confusión, pero estamos en la misma semana que iba a ser la semana distrital, si es que nos acogíamos a lo que estaba planificado, pero que se modificó fruto del asesinato de la madrugada del sábado de los tres carabineros en el sur de nuestro país, en la región del Biobío. Y esto tiene que ver con retomar la agenda o las partes más difíciles de acordar de la agenda de seguridad que se ha tramitado durante el último año, donde ha tenido, o donde tuvo, al entonces presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como los dos grandes empujadores, ¿no es cierto?, de estas leyes. Recordemos que era un paquete que se le llamó el Fast Track de Seguridad, a la cual, he escuchado dos cifras, 25 o 27 de estas leyes salieron ya del Congreso, se despacharon, pero algunas quedaron y son las que fueron dejándose para el final porque no había acuerdo, y esta tiene que ver con Ministerio de Seguridad, tiene que ver con ley antiterrorista, con infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza. Son cuatro o cinco las leyes más difíciles de acordar, pero en esta semana, hoy día de hecho, se parte muy temprano en la Cámara de Diputados, en las comisiones de Constitución y Seguridad, Comisión Unida de Constitución y Seguridad, a revisar los reglas del uso de la fuerza. Hasta total despacho, eso es lo interesante. Total despacho, tiene que salir hoy o mañana esta ley, que lo que va a señalar de manera pareja, Consuelo, para todas las instituciones armadas, para todas, carabineros, ramas de las Fuerzas Armadas, cuál es el modo, cuál es el reglamento, cuál es la forma en que se va a poder operar, que a su vez le da muchas garantías a las personas que usan legalmente la fuerza para poder salir a la calle a enfrentar la tarea que se les dé, teniendo el respaldo legal, que antes no ocurrió. Durante el estallido social, el problema que había es que la fiscalía estimaron que al no haber categoría de ley, sino que eran reglamentos solamente, se les podía juzgar. Aquí, al ser una ley y tener ese respaldo, quienes usen legalmente la fuerza, una vez que se apruebe, pueden saber cómo y dónde usarla sin riesgo a ser procesados o condenados.
Bueno, eso se va a votar hoy día entonces en las comisiones. Es interesante que la ley antiterrorista ya se vote en sala, que había dudas si se alcanzaba, y se vota en el Senado. Y ahí hay cambios bien importantes. Recordemos que no, que en general ya los gobiernos han decidido no usar la ley antiterrorista porque tienes que probar el ánimo terrorista. Y eso es algo tremendamente subjetivo, probar el ánimo de aterrorizar a la población. Ya, siempre puedes escoger alguna otra excusa por la cual tú cometes el crimen, el asesinato, bueno, lo que sea, el ataque. Pero probar el ánimo que había detrás era difícil. Entonces, esa es una modificación importante que va a dar más herramientas para poder conseguir condenas más importantes en los casos de ataque. Y se hacen varios cambios, pero uno de los más relevantes es la creación del delito de asociación terrorista, ¿ya? Que es para cierto tipo de delito, tiene determinadas características, pero son características objetivas. Entonces, es la asociación terrorista la que se castiga, ¿ya? Y eso es algo bien, bien importante. Pero también se crea a la persona que funciona sola. Yo empecé a leer y dije, ah, pero como asociación terrorista tienen que ser tres personas o más. Dije, si actúa un terrorista solo, ¿cómo? Bueno, eso también se determina también para las personas que actúan solas, eso según el tipo de delito que cometen. Y también está el tema del financiamiento, ¿ya? Así que hay un montón de cambios que actualizan fundamentalmente y hacen que deje de ser letra muerta la ley antiterrorista. Eso es lo que se vota entonces en el Senado, y en paralelo va avanzando las reglas del uso de la fuerza. Con harta igual, qué bueno que se destrabó y que van a poder avanzar, y al mismo tiempo se llegó a un acuerdo para avanzar en la del Ministerio de Seguridad, la separación de las funciones de seguridad que se sacan del Ministerio del Interior y se crea un Ministerio de Seguridad, pero hay que definir también de qué se va a tratar el Ministerio del Interior, y ahí también había bastante tironeo. Pero hubo como un acuerdo de que no se iban a bloquear las iniciativas porque están más o menos cruzadas las oposiciones a las iniciativas, ya entre la derecha y la izquierda, por así decirlo. Pero quería hacer un comentario sobre cómo la mala onda entre los parlamentarios también. Veía, no sé, unos Twitter de entre la diputada Orsini y la diputada justo se me olvidó el nombre. ¿Flores? No.
Sí, Camila Flores, la leí también.
Camila Flores, exactamente. Entonces, ay, diputada, usted se va. Todo esto por Twitter, nosotros estamos trabajando hasta las 12 de la noche,
vaya a acostarse,
qué suerte. Y la otra le responde, dice, es que usted no sabe lo que es tener un hijo, que tiene un año y que necesita a su madre y que me coordiné para que me reemplacen. Mucho ripio, mucha como puya, ¿verdad? En vez de concentrarse en...
Claro, mucho
hacer el trabajo, ¿verdad?
Dan ganas a veces de usar ese término coloquial que se usa para otras cosas cuando suceden estos ripios, como le llamas tú, de señalar a algunos parlamentarios que no se trata de ellos todo esto. Es como ese dicho popular, amigo, no, esto no se trata de ti. No se trata de si el parlamentario dijo A, dijo B o dijo C, o la cuenta de la discusión parlamentaria anterior, o de lo que le dijeron en el diario o lo que dicen las redes sociales, porque demuestran que a veces están más concentrados en esas puyas que dices tú, cruzadas entre uno y otro, y no dar una señal de lo que aquí se trata es de poder sentarse a conversar pensando totalmente distinto y a sacar adelante una agenda que, como ellos siempre dicen los parlamentarios, tiene que ver con las necesidades y con las urgencias de la población. Entonces, cuando tú ves que la pelea es tan personal, baja mucho el ánimo y uno se desalienta pensando dónde tienen puestas las energías. Pero son cosas menores. Lo importante es qué es lo que va a salir respecto de la ley antiterrorista. Se ha llegado al absurdo de que cuando un fiscal explica cómo va a formalizar un caso, o los abogados plantean cómo están llevando adelante un caso, dicen, nosotros no, abiertamente y explícitamente, no, todos hablan de terrorismo, pero no vamos a usar la ley que tenemos para terrorismo. Y es como, perdón, no explíquenos por qué. Y es como tú lo has dicho, bueno, tú has explicado cómo está la ley que se está discutiendo, pero y también por qué no se usa la ley. pero son esos absurdos que también dan espacio y generan vacíos por los cuales se pueden producir estos actos terroristas probablemente, porque los terroristas saben que la ley que se ha hecho, comillas, especialmente para casos de este tipo, que nadie duda que es terrorismo, nadie duda a estas alturas, es transversal de derecha a izquierda, cosa que antes no pasaba. Hoy se habla de terrorismo, pero la ley que tenemos es letra muerta. Es letra muerta porque es mala. Es bastante, creo yo, decidor del estado de situación de un cuerpo legal en general que hace un año cómo estaba para enfrentar hechos de violencia como los que hemos enfrentado. Esperemos que en esta pasada, este cuerpo legal completo de leyes, un catálogo de leyes, sí tengan que ver con la realidad, sí tengan que ver con los delitos que se están persiguiendo. De lo contrario, es todo bla bla. Pero vamos a ver cómo funciona hoy y mañana, fundamentalmente, cómo van quedando estas discusiones legislativas en las cámaras respectivas. Son las 8:24.
¿Viste, Matías, lo de Cochamó y de Pueblo y todo eso? Yo no estaba enterada. ¿Tú sabías esa historia?
Mira, ahora que tú lo pusiste en la pauta, me puse a leer y me acordé que había escuchado, sin saber mucho detalle, que había una porción muy grande de esa zona que estaba a la venta. Que está a la venta.
Claro, pero estaba a la venta como en Christie's.
Exactamente.
Bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto es una campaña, por así decirlo, que se lanzó ya más visiblemente esta semana con un reportaje en el New York Times, ¿ya? Y dos reportajes en el New York Times, de hecho. Y se llama Conserva, no sé si se dice Puchellín o Puchewin, ¿ya? Y esto es fundamentalmente un tercio de la comuna de Cochamó, ¿ya? En Pueblo, tierras vírgenes, qué sé yo, un terreno espectacular, 133.000 hectáreas.
Impresionante.
Como para hacerse una idea, 133.000 hectáreas. Bueno, esto era con unos socios, pero fundamentalmente del empresario chileno Roberto Hageman, ¿ya? Uh-huh. Y Roberto Hageman se fue comprando esto desde el año 2007. Había como 200 familias que tenían terreno. En un momento los Tompkins habían pensado comprarlo también, pero era un problema comprarle a 200 familias. Bueno, y Hageman llegó de poquitito y fue comprando pacientemente. Y termina armando este tremendo paño. Ya de, imagínense lo que puede ser ahí, virgen, tiene unas rocas increíbles donde la gente hace escalada, tiene una importancia en la biodiversidad, todo lo que se puedan imaginar, evidentemente. Y trató de hacer varios proyectos, uno de los más controvertidos fue una central hidroeléctrica, que evidentemente fue muy resistida por las personas que están en Cochamó y también por todos los conservacionistas, etcétera, etcétera. Y eso no resultó, estuvo un par de años empujando a la central hidroeléctrica como una energía limpia, pero no resultó. Y al final se encontró con tantas dificultades que lo puso a la venta, ¿ya? Pero lo puso a la venta en Christie's desde el, creo que desde el 2020, no me acuerdo la fecha, por 150 millones, ¿ya? 150 millones de dólares, eso costaba. Y nadie lo compró. Pero en paralelo se armaron unas organizaciones y vino a apoyar The Nature Conservancy, vino a apoyar la gente de Tompkins a través de Patagonia, diferentes fundaciones europeas también, para llegar a un acuerdo o tener como una negociación de si esto se podía dedicar a la conservación, ya, porque se vendía también la idea de hacer algún tipo de desarrollo que fuera ecológico, pero que se desarrollara la zona, por lo menos así se planteaba en la venta en Christie's. Y se llegó a un acuerdo, ya. Se llegó a un acuerdo para que esto lo compre una organización finalmente de base, ya, que es la gente que está detrás de Pueblo Patagonia y a través de esta campaña Conserva Puchewin. Y el precio lo bajaron a 63 millones, de 150 millones de dólares a 63. Y tienen 2 años para levantar los fondos, que todavía no los tienen. Y por eso la campaña.
Claro.
El gobierno ya dio una manito porque decretó santuario de la naturaleza, parte importante de ese territorio, etcétera, etcétera. Tienen mira, creo que 20 y tantos millones, no tengo la cifra exacta acá en este minuto frente a mis ojos, pero creo que 20 y tantos millones es lo que han juntado de dólares, obviamente. Y la idea es poder hacer una campaña a nivel internacional, y por eso partieron con este artículo en el New York Times, etcétera, etcétera, para poder juntar en el plazo de 2 años los 63 millones. Pero es como un caso de casi de libro, de cómo una organización, no es una empresa, no es una fundación, sino que son las personas organizadas las que consiguen aunar voluntades y buscan a la fundación, a las fundaciones buscan a ellos. Es un modelo que yo por lo menos no había visto hasta el minuto,
si es que no se logra,
para poder proteger la zona.
Me imagino que estarán los contratos. ¿Qué pasa si no se logra levantar la cantidad deseada? Ahora, como están las cosas hoy día en el mundo, y con la conciencia ecológica que hay, y la importancia de estos corredores de biodiversidad, corredores biológicos, y habiendo recursos en algunas partes, probablemente no sea difícil levantar estos fondos, pienso yo, en estos grandes fortunas que dedican mucha plata a veces a cosas de conservación. No debiera ser tan difícil dada la calidad de este proyecto, ¿no?
Llevan 15 millones, acabo de revisar.
Ya.
De 63.
¿Vas a dar la cuenta por si hay que ponerse? No.
No se pueden averiguar más en conservapuchewin.org. conservapuchewin.org, por si les interesa el tema, conocer más del proyecto, ver de qué manera se puede colaborar, donar, etcétera, etcétera.
¿Pero tú conoces esa zona, Cochamó?
¿Pueblo? Conozco Cochamó, sí, yo participo en otra, algo que se armó hace muchos años, como una de las primeras experiencias de comprar entre muchas personas una zona para conservación, ahí, como que tiene una casita como de camping y unos senderos.
Ahí en la zona.
En la zona.
Sí. Mira, podría unirse a este proyecto grande.
No, pero es muy chico. Negocio al aire.
8:30. Recuerdo que hace como unos 6 meses o un año aproximadamente, me pierdo un poco, hubo una polémica, ¿no? Esta polémica con la participación de Chile en la Bienal. ¿Era esta la Bienal? ¿Era la de arte o la de arquitectura de Venecia?
Era la Bienal de Arte de Venecia.
Era la misma, en la que acaba de ocurrir y que tú tuviste la posibilidad de estar ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo se resolvió eso? ¿Chile participó? ¿Chile tuvo su stand? Pero es mucho más que eso. Tuviste la suerte de estar en esa Bienal. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Sí, bueno, la Bienal, como indica su nombre, se hace cada 2 años. Venecia es la ciudad de las Bienales, porque tiene de cine, tiene de arquitectura, tiene de arte, y se van rotando. La de arte, sin duda, bueno, son todas importantes, pero la de arte lleva a muchísimas personas porque se toma la ciudad, está lleno de exposiciones, no solo en los 2 recintos feriales que tienen. Y la polémica en su minuto fue que dos de los equipos preseleccionados por Chile para hacerse cargo del pabellón de Chile renunciaron cuando se dieron cuenta que habían cambiado el pabellón, el lugar físico del pabellón, y se dijo en un minuto que Chile no había pagado el arriendo. De hecho, el espacio está vacío, el espacio donde ocupaba Chile, que era un lugar muy bueno, muy muy estratégico, muy bien ubicado, ya, porque también es importante no solo estar, sino que dónde estás, para que te vayan a visitar más personas, independiente de la calidad artística, la propuesta que se haga, etcétera, etcétera. Y estaba cerrado, pero la razón es que ese pabellón está cerrado por razones de estructura, ya, que tenían que arreglarlo. Y no es que el gobierno de Chile no quisiera estar ahí, sino que no los dejaron estar ahí, y les hicieron diferentes propuestas, y la verdad es que quedó en un lugar completamente a trasmano, y no podían estar en el lugar donde estuvo siempre Chile. La artista Valeria Monti es la que hizo el proyecto de Chile, con la curatoría de Andrea Pacheco, que es una curadora chilena que trabaja en España, y Valeria Monti es chilena para hijos de exiliados, es sueca. Ya, ha vivido toda su vida en Suecia. Y es interesante, no solo el proyecto que presenta Chile, pero quería detenerme en la presencia de artistas, la cantidad de artistas chilenos que había, que hay en la Bienal. La Bienal dura un montón de meses, dura hasta noviembre. ¿Ya?
Perdón, ¿y participa como otros chilenos que no sean en el stand de Chile exactamente?
Muchísimo, porque una cosa es el stand de Chile y otro es, a ver, el tema de la Bienal, y esto es relevante, el tema de la Bienal es, y es un famosísimo, es el del Museo de Arte de Sao Paulo, el curador general de la propuesta, Pedraza, ¿ya? Pedroso, Pedraza, bueno, y él, la propuesta que hace es uno de los curadores más importantes del mundo, la propuesta que hace es extranjeros en todas partes. Ese es como el leitmotiv de la Bienal de este año, extranjeros en todas partes. Entonces, muchísimos países, aparte de los temas de migración, evidentemente, minorías, qué significa ser extranjero, las diferentes capas que puede significar ser extranjero, los exilios, etcétera, etcétera, los temas de género, muchos países optaron por o pasarle su pabellón, su stand, a otras personas. Rusia, por ejemplo, se lo pasó a Bolivia. Yo creo que por razones políticas también, que un stand de Rusia podía ser un poco controvertido. Pero muchos países le pasaron a minorías de Potetú. España se lo pasó a una artista peruana que trabaja en España. Chile se lo pasó a una chilena, pero que en realidad es hija de exiliados que creció en Suecia. Y así se cruzan mucho. Y el curador también invita a muchos artistas, y hay muchos artistas chilenos participando por la temática de su obra, porque no son solo pabellones, sino que es la propuesta del curador. Entonces hay artistas invitados, hay salas temáticas, y hay mucho chileno, desde pintura del siglo XX. Está Camilo Mori, por ejemplo.
Mira,
Camilo Mori. Está Pedro Lemebel, está con video. Está una cosa hermosa, impresionante, que es el mural, la arpillera gigante que estuvo perdida por no sé cuántos años y que tenía el senador Girardi. ¿Te acuerdas de esa historia tan curiosa?
¿Los de Isla Negra?
Exactamente, del edificio de la UNCTAD.
Perfecto.
Está en un lugar destacadísimo esa arpillera, que es una arpillera gigante de 7 metros, bordada colectivamente por las artesanas de Isla Negra y que estuvo perdido un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Ya es otra historia. Hay un podcast muy bueno de Relato Nacional que salió hace poco y que cuenta la historia de la arpillera. Lo recomiendo si a alguien le interesa ese tema. Y está ahí destacadísima, confrontada con una artista moderna que también hace un trabajo textil muy bonito en estos edificios, además que son unos antiguos en el arsenal. Entonces, no, como unos antiguos galpones gigantescos donde se instalan las obras de arte. Está, por ejemplo, Nicole Lhuillier, que es una artista sonora chilena muy importante que vive en Alemania. Entonces ella participa en el stand de Alemania. Está Seba Calfuqueo con un video del año 2015, creo que es el video del... Bueno, se me van a escapar, pero debe haber por lo menos unos 10 artistas chilenos participando en otros stand o invitados ellos por su obra artística. Así que una presencia realmente muy
valiosa,
muy relevante. Sí,
es una forma que para algunos parecerá incomprensible, pero es una forma también de hacer relaciones internacionales, también de ser diplomacia, también de ser presencia, también, pues, dicho de otra manera, vender país. No se vende solo los productos, sino que se vende también con la biodiversidad que hablábamos recién, con parques nacionales, también con su arte, forma más sofisticada, si se quiere, de vender y de atraer a la gente y a dar a conocer un país.
Totalmente.
8:37. Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Hoy más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 7% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista Nunca Antes Vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Dos nuevas facultades de Universidad Andrés Bello acreditan su sistema de calidad con la agencia española ANECA. Con ello, UNAB da un nuevo paso en materia de internacionalidad al acreditar un total de 8 de sus facultades con exigentes estándares globales.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Con el objetivo de abrir más oportunidades para sus estudiantes en el espacio europeo y garantizar estándares globales de excelencia, Universidad Andrés Bello acreditó con la prestigiosa agencia española ANECA la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de su Facultad de Educación y Ciencias Sociales y de su Facultad de Ciencias de la Vida. Con ello, UNAD suma 8 facultades ya certificadas por esta agencia española, reflejando su compromiso a nivel institucional y en cada una de sus disciplinas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Sí, la cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. 8:43, y está con nosotros Rafa Berguán. Rafa, ¿estás por ahí?
Hola Matías, ¿cómo estás ahí? Hola Consuelo.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Teníamos bien, en pauta días. Un tema, pero se anticipa, o sea, adelanta una noticia que se dio a conocer hace muy, muy poco rato, que tiene que ver con el IMASEC de marzo, que creció un 0,8%, que está, entiendo, dentro del rango de lo esperado, Rafa.
Sí, siempre el primer día hábil del mes conocemos el IMASEC del mes previo al anterior, ¿no es cierto? Entonces sí. Estamos a 2 de mayo, ayer fue feriado, por lo tanto este es el dato de marzo. Así es que además se cerró el primer trimestre. Las proyecciones, con esto de que hay tanta incertidumbre hoy día, son mucho más amplios los rangos que lo que habitualmente eran. Yo estuve mirando los distintos bancos de inversiones y hablaban de algo entre 0,3 y 1,3 o 1,5. Ah. Esto fue 0,8, está justo a la mitad. Hay que recordarle a la gente que el IMASEC, que es este índice mensual, es una manera de ir aproximando lo que está pasando con la actividad que se conoce para el PIB trimestralmente. Por lo tanto, esto es como un 60-65% de lo que pasó en el PIB y nos da una idea de lo que está ocurriendo en la punta, como dicen. Estuvo justo en la mitad. Y si uno... Ahora, este mes de marzo fue un mes anómalo en el siguiente sentido. Fue un mes en el que hubo 3 días hábiles menos que el año pasado.
Entiendo, porque, Rafa, que es el es el marzo que tiene menos días hábiles desde 2013.
Así es. Entonces hace un poquito más de una década que no teníamos tan pocos días hábiles, lo que naturalmente significa que hubo menos actividad económica que la que hubo o la que pudo haber el año pasado. Entonces lo que uno hace es que compara este 0,8 que se conoció con la cifra que el Banco Central publica, que se llama la cifra desestacionalizada.
Le quita, pero ese es un bajón grande. Eso te iba a preguntar, porque la desestacionalizada es menos 0,7.
Sí, pero es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que esto la primera cifra, el 0,8, es en base anual, es decir, marzo, que es lo que de verdad el IMASEC creó, sin desestacionalizar. Marzo de este año, marzo del año pasado, en 12 meses creció 0,8. La desestacionalizada te la publican con respecto al mes previo. Es decir, en marzo, efectivamente, como tú muy bien dices, cayó fuerte con respecto a febrero pasado. Pero ¿qué sucede? Que si tú ahora agarras la serie en su nivel, que se conoció en marzo, y la comparas con marzo del 2023, ¿me explico? Esa cifra creció 2,1%. Entonces, la comparable con el 0,8 es el 2,1, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede pasar una cosa así? Lo que pasa es que una cosa es lo que está pasando en la punta, otra cosa es la comparación en base anual. Entonces, en base anual, el IMASEC desestacionalizado, el que pretende limpiar por los 3 días menos hábiles que tuvo este año, dio un 2,1 positivo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando pones tú esto en base trimestral, este primer trimestre entonces creció, en la cifra típica, en la del IMASEC total, un 2,5%. Si yo miro lo que está esperando el gobierno y lo que están esperando los distintos expertos para el año, están hablando algo entre 2 y 3. Eso es lo que entregó el IPOM del Banco Central hace, no sé, una semana atrás.
OECD acaba de publicar hoy día las proyecciones para los países miembros y le da para este año a Chile 2,3 para el 2024.
Claro. Bueno, entonces están todos los que saben de esto esperando un crecimiento 2024 entre 2 y 3. Esta cifra que conocimos hoy de 0,8, expresada en términos trimestrales, da un 2,5, enero, febrero, marzo. Eso está justo en la mitad más o menos del rango que están esperando. Por lo tanto, lo que va a salir en los titulares mañana en los diarios, yo soy a la antigua, lo que va a empezar a salir en Twitter o en X en un par de minutos más, o ya está saliendo, es que esta cifra...
En TikTok, Rafa.
claro. O por lo menos en el diario vespertino, lo que va a decir, para que no sea mañana, es que esta cifra estuvo totalmente alineada, uno, con las expectativas del mes, y dos, con las expectativas para el año. De hecho, si uno mira las cifras que vienen ahora hacia adelante, esas cifras en el próximo trimestre deberían ser incluso mejores que esta, porque el año pasado el segundo trimestre fue el peor. Y la cosa se va a poner en base de comparación un poquito más exigente durante el segundo semestre, porque fue cuando la economía chilena ya empezó a rebotar. Ahora, déjame hacer un comentario más sobre esto, porque al final estamos hablando del agregado. Si uno descompone esto por sectores, se encuentra con algo que más o menos se viene diciendo hace un rato y que es un poquito peligroso, y es que, en términos económicos, por supuesto, y es que este 0,8 que nos dio marzo con respecto a marzo del año pasado, en el caso de la minería, estoy descomponiendo el IMASEC por sus distintos sectores, fue un 8,2. Y la minería tiene esta cosa que de repente, ¿no es cierto?, nos aporta mucho y de repente nos aporta muy poco. Sabemos que el cobre ha crecido de manera sostenida en su precio durante los últimos meses, y a pesar de los desafíos que tiene Codelco para contribuir a las arcas fiscales, una parte importante de la minería en Chile, la principal, sí, ahora es privada. 8,2 creció la minería. Pero si me voy a servicios, por ejemplo, que es una parte que depende más del ingreso local, fue 0,5. Y si me voy a industria y comercio, que es una idea de lo que está pasando con la economía chilena adentro, el 0,8 total, que fue 8,2 en minería, en el caso de industria cayó 2,3, en el caso de comercio cayó 5,3. Entonces estamos en una economía que tiene como dos realidades. Una realidad que yo creo que conversa con las proyecciones entre 2 y 3 para el año, este 2,5 está súper alineado con eso durante el primer trimestre, pero que ha estado muy empujada por la minería, que depende mucho de lo que ocurra afuera. Afuera sabemos que estamos con un contexto bastante favorable para la economía chilena, tanto en demanda como en precio, pero que tiene una parte interna, la parte comercio, sobre todo, que depende de lo que hacemos todos
muy
nosotros
debilitada.
Cuando vamos, que está muy debilitada. Incluso, insisto, no es para poner un vaso medio vacío, sino que para darle contexto, comercio cayó 5,3 durante marzo en comparación con marzo del año anterior. Ahora, ahí es donde está obviamente el efecto de los 3 días hábiles menos, que pegan mucho, especialmente en este sector, en el sector comercio y en la industria local. Así que una cifra aburrida porque estuvo justo en el medio y que sigue reflejando una economía que está por un lado muy fuerte en la parte externa, en la parte minería, y muy débil en la parte interna. Vamos a ver qué pasa durante el segundo trimestre.
Rafa, tú te querías referirte también en los minutos que nos quedan a Huachipato. A Huachipato y a esta decisión de la Comisión Antidistorsiones de poner provisoriamente una salvaguardia, un alza de tasas para el ingreso de las bolas y barras de acero chinas por una acusación de dumping que se hizo aquí en Chile. Me gustaría que nos explicaras tu mirada.
Es un tema importante porque parece un tema de los años 80 y 90, cuando yo estudié economía, y la preocupación en aquel entonces era todavía si la economía había que abrirla o no, qué pasaba con proteger determinadas industrias para que se desarrollaran, cómo hacías tú si liberalizabas la economía con aquellas personas que estaban en sectores que iban a empezar a competir en aquellos años, los 80, textiles, yo me acuerdo, calzado, competían con Brasil, China era una economía súper emergente en ese momento. Bueno, han pasado varias décadas y este tipo de discusión que se dio ahora durante las últimas semanas, ya lleva en realidad un par de meses en los diarios, es una discusión que tiene un poquito un olor a ese debate de los 80 y 90, pero que sigue vigente en todas partes del mundo. Esto de tener una comisión antidistorsiones no es una excentricidad de Chile, es un tipo de institucionalidad que existe incluso amparada por los acuerdos internacionales de comercio, por el GATT, por el World Trade Organization, etcétera, en términos de que uno se enfrenta a una economía global que ya está mucho más abierta, que pensamos desde la economía que eso tiene un aporte enorme a la eficiencia económica, a la baja de precios, al aumento de la calidad, pero que de repente las empresas locales y los efectos que eso tiene en empleo y otros se enfrentan con competencia que no es leal. Por ejemplo, en el caso que se está discutiendo ahora, China estaría eventualmente permitiendo que sus productores locales exporten acero a precios que están por debajo de lo que se considera el precio de mercado, precios justos, precios que son sostenibles en el tiempo, que están especificados por los costos de producción. ¿Y cómo lo harían? Lo harían, por ejemplo, con subsidios locales que les permitiría exportar más barato. Ahora, para que eso no sea algo que termine afectando negativamente a la industria en algún país específico importador, para que las exportaciones que manda China no estén afectando de manera desleal, insisto, por ejemplo, en este caso, a la industria de acero en Chile, es que los países tienen, en este caso, estas instituciones, aquí se llama Comisión Antidistorsiones, que les permite analizar denuncias que hacen los productores locales y decidir si se les recomienda, porque no pueden imponerlas, se les recomienda o no al presidente de la República que se impongan ciertas medidas que a veces son transitorias, otras son permanentes, relacionadas en este caso con la protección antidumping. Dumping es esta acción de vender por debajo del costo para entrar a un mercado, y cuando tú entonces matas a los productores locales, después te transformas en una especie de monopolista y puedes, entre comillas, cobrar un precio más alto que te permite obtener renta. Entonces, esta es una preocupación que no debe tener que ver con proteger porque sí a un determinado sector, menos a una empresa, incluso a los trabajadores de ese sector, podemos hablar de eso, sino que con evitar que alguien con competencia desleal termine dañándonos, entregándonos un beneficio inmediato a los consumidores por precios del acero más barato, suponiendo que la calidad es la misma, pero dañándonos en mediano y largo plazo cuando el productor local desaparece y ese exportador internacional, en este caso chino, termina transformándose en un monopolio y después cobra más alto y terminamos peor que al principio. Entonces, aquí lo que se está discutiendo es si efectivamente una empresa como Huachipato, que es propiedad de CAP, ¿no es cierto?, una siderúrgica, está compitiendo en condiciones que no son justas contra un productor chino que vende a precios bajos sus costos de producción, y por lo tanto no es que no sea competitivo Huachipato, es que simplemente hay un subsidiado que está desde afuera exportándolo. Y la Comisión Antidistorsiones recibió esta denuncia y decidió poner una sobretasa de 25%. ¿Ah? Es un impuesto, ¿no es cierto?, a el acero que llega desde China. Y esto ha generado harto debate. Yo me imagino que ustedes han conversado con expertos sobre este tema. El que ha hablado mucho es Claudio Agostini, que sabe bastante estas cosas. Y me gustaría en una línea decir un par de cuestiones. Obviamente que aquí lo importante es proteger la institucionalidad pro competencia, porque si no volvemos a un mundo en el cual lo que uno está haciendo no es proteger el mercado al ponerle una salvaguardia o una sobretasa a un producto que se importa desde afuera, sino que está protegiendo una empresa. Y lo sabemos muy bien, la economía de mercado funciona bien cuando tiene una institucionalidad pro mercado, no pro empresa, ni siquiera pro trabajador, en el sentido de que sabemos que hay que dejar que funcionen bien los sectores para que al final los productos se produzcan de manera más eficiente, tengamos precios más bajos, calidad más alta. Pero eso, claro, tiene costos durante la transición. O sea, la pregunta es si aquí efectivamente la institucionalidad está funcionando bien. La duda que ha surgido es que hay 8 integrantes en la Comisión Antidistorsiones, 3 de los cuales son representantes de la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central, que tienen un grado de autonomía con respecto al Ejecutivo, y los otros 5 son integrantes de distintos ministerios, Hacienda, Agricultura, Minería, Relaciones Exteriores y Aduanas, que votan, pero que sabemos representan naturalmente al gobierno de turno. Y esos 5 votaron a favor de la salvaguardia, pero los otros 3, los 2 del Banco Central y de la Fiscalía, dijeron que no había suficientes antecedentes como para que aquí se configurara un caso de competencia desleal. Y si ese es el caso, entonces surge la duda de si la Comisión está cumpliendo su rol de sexto mercado o está siendo, por razones políticas, es una duda que el mundo técnico tiene que despejar, pro empresa. Mi última línea. Supongamos que incluso...
Rafa, sí, dale. Respecto de esto, que el otro día estuve viendo una información, si bien eso parece muy, muy, muy raro, ¿no es cierto?, que los expertos y los autónomos votan en contra y los que tienen dependencia del gobierno votan a favor, eso no es nuevo, eso muchas de las decisiones que se han votado de este tipo. En otros casos ha ocurrido exactamente lo mismo, que los miembros de esa comisión que pertenecen a estas instituciones, el Banco Central, por ejemplo, eso los del Banco Central y los de y los otros técnicos eran
Fiscalía Nacional Económica.
De la Fiscalía Nacional Económica.
El Fiscal Nacional Económico, sí, y 2 representantes
exactamente,
del Banco Central.
Exactamente. El presidente del Fiscal Nacional, perdón, el Fiscal Nacional Económico, sí, los 2 miembros del Banco Central, que votan distinto al resto. No es una anomalía. No sé si quien tenga razón aquí en este caso particular, pero no es una anomalía, más bien es una constante en varios casos, ¿sabes?, en que se vota de esa manera.
Bueno, si ese es el caso, y como lo que aquí estamos recordando es que el mercado funcione bien y no que una empresa en particular. No estoy diciendo que sea el caso ahora, pero la preocupación que surge y por qué se levanta la voz de alerta desde el mundo técnico cuando hay una separación entre la manera como sistemáticamente vota un tipo de integrante y otro, el primero representante del gobierno de turno, sea cual sea, que está sometido muchas veces a la presión del ciclo político, naturalmente. Lo segundo, con una mirada, una espera ex ante, más a mediano y largo plazo, más de Estado, no tan sujeta al ciclo político. Si están sistemáticamente votando de manera distinta, uno tiene que preguntarse si está funcionando bien la institucionalidad esta. Yo no digo que tengan la razón unos u otros, pero lo natural es que en algunas ocasiones unos estén de acuerdo y otros no. Pero si están siempre separados en su opinión, pareciera que no está funcionando la comisión como un lugar en el cual, desde la mirada técnica, sin estar sujeto a las presiones de un sector, en este caso de una empresa, si fuera el caso, que lo que naturalmente trata de hacer una empresa es capturar rentas para sí misma, ¿no es cierto?, con un efecto que es positivo para ella, para los trabajadores que están en la empresa, pero que termina significando que los consumidores finales y los que usan el acero como un sumo de producción terminen pagando más por el producto que lo que habrían pagado si lo hubiesen traído afuera. Si ese es el caso, es natural entonces que, como dijo Claudio Agostini, nos preguntemos si esa comisión está funcionando o no adecuadamente. Esa es una preocupación que hay que poner sobre la mesa y que hay que tratar de resolver.
Ahora, el cobre se lo volvemos a vender a los chinos, en todo caso. Es una vuelta larga, porque las bolas son para producir para cobre, ¿verdad?
Exactamente, claro, que son las que además tienen esta sobretasa, que creo que en el caso de las bolas que se usan para moler el mineral, ¿no es cierto?, creo que llegó a 85% la sobretasa. Entonces, hay toda una discusión. Yo aquí quiero, mira, el punto es que hay que recordar aquí dos cosas. Yo diría la cosa que critica y también el concepto de realidad, porque es re fácil desde el libro de texto decir, oye, hay mil y tantos trabajadores y bueno, la economía es así, entran y salen firmas y tendrán que reconvertirse. Déjeme hacer un comentario con respecto a eso. La verdad es que las transiciones, en economía uno tiende a mirar un punto inicial y un punto final, y dice, en una economía abierta que funciona correctamente, la eficiencia va a permitir todos estos beneficios para los consumidores, que es lo único que todos somos, porque no todos somos productores, pero todos somos consumidores.
Son las precios
más bajos, yo sé, pero el problema es que las transiciones, y termino con esto, pueden ser costosas y la reconversión no siempre es algo natural, menos si los trabajadores llevan mucho tiempo en ese sector. Rafa, entonces querido, igual hay un rol para el Estado de tratar de suavizar esa transición, reconvirtiendo los trabajadores si es que se convence que esta es una empresa que tiene que desaparecer.
Nos van a sacar con la fuerza pública si no ponemos fin.
Vamos a desaparecer nosotros.
Rafa, sí, que te vaya muy bien y gracias.
Ya, que buenos tengan días, una buena semana.
Consuelo, nos encontramos mañana. Chao. Gracias, chau.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna.